nombre de Jesús. Amén. Miramos Mateo 22, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a Romanos 4. Versículo 13. Porque no por la ley le fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Quiero leer esto en otra traducción. Creo que es la versión amplificada. Ese versículo en la versión amplificada, por favor. Y lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una nueva ley estabilizada y la nueva ley del amor ha sido establecida porque la promesa a Abraham o a su posteridad, eso quiere decir a la gente que viene después de él, sus ancestros o la gente que viene antes de ti. La posteridad es la después de ti, de que él heredaría el mundo. No vino a través de observar los mandamientos de la ley, sino que a través de la justicia de la fe. Ahora, ¿qué es lo que él iba a heredar? De acuerdo a esta escritura, ¿qué es lo que Abraham, siendo escogido para hereditar? El mundo. Todo. Desde la superficie hasta lo último, toda la tierra. Y es interesante lo que dice, y voy a regresar a Romanos 4, pero dice en Romanos 17, versículo 6, y yo te haré fructuoso y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Eso eres tú. Tú eres una raza de reyes. Gloria a Dios. El 7. Y estableceré mi pacto. Oh, ¿dónde fui? En Génesis. Oh, perdón. No. Oh, perdón. Génesis capítulo 17. Gloria a Dios. Tengo aquí a mi esposa. Ella gentilmente me corrige. El 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esta promesa de pacto no fue hecha. La promesa no fue hecha solamente para Abraham, fue hecha para Abraham y su descendencia. Ahora, Gálatas 3, 29 dice de que si tú perteneces a Cristo, entonces tú eres la semilla de Abraham y heredero conforme a la promesa. ¿Cuál promesa? De que él iba a, ¿qué? A heredar, ¿qué? El mundo. Todo. Todo. Ahora, alguien inmediatamente dice, oh, no estaba hablando sobre las descendencias, estaba hablando de la semilla y esa la semilla de Cristo, la Escritura. Pero Cristo tuvo todo y vino a ser el dueño legítimo de todo. Hebreos 1:2. Y Él vino a ser el dueño original. Él vino y lo retomó todo. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él retomó a la gente y a la propiedad. Y eso todo es legal. En estos postreros días, el versículo 1, perdón, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha, Jesucristo es el dueño original de todo. Pero dice en Romanos 8:14, gloria a Dios, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de quién, de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Ahora, la clave para esto es de que todo esto ya fue hecho. Esto ya fue hecho. Él ya tiene, ya retomó el mundo y te está dando la autoridad sobre ello. Dígame a ello. Así que Dios no está corriendo el mundo. Él está gobernando a la iglesia. La iglesia tiene que estar gobernando al mundo. Y cuando Él dice que tú eres un dueño original de todo, eso quiere decir que Cristo siendo el dueño original de todo y tú coheredero con Él, eso quiere decir que tú eres responsable por esta tierra y lo que está pasando en ella. Diga amén a ello. Así que ahora Dios va a tomarte a ti y llevarte a este mundo. Y Él deliberadamente pone al justo entre el impío a propósito. Eso lo vemos en Mateo 13 y versículo 31. Alabado sea Dios. Mira lo que dice. Y estoy diciendo esto porque tú no eres pobre. Digo que tú no eres pobre. De hecho, tú tienes una provisión inmensa. Gloria a Dios. Y tienes que tener mucho. Una provisión inmensa. Muy bien, mira lo que dice. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y ha cenido en sus ramas. Veamos de lo que está hablando aquí. Veamos qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo importante es que la iglesia ha oído por mucho tiempo sermones carnales y están trabajando en sus emociones, pero no han hecho para crecer en fe. Y esto que Dios te ha dado tiene que ser por la fe. Vamos a Romanos 4:16, por favor. Yo sé que lo estoy llevando rápido, pero puede escribir las escrituras. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme por toda su descendencia. Para toda su descendencia. Véalo en una versión amplificada. La misma escritura, por favor. Y eso es donde tú vienes a tomar lugar. Y dice así. Así que, la versión amplificada. Por tanto, heredando la promesa, es el resultado de la fe. Y depende enteramente en la fe, para que pueda ser dada como un acto de gracia, favor inmerecido, para venir estable y válida y garantizada para todos los descendientes. Para todos los descendientes. Ahora, no solamente los herederos de la ley, sino a la iglesia. Ahora, todo esto. Ahora, no, eso no solamente incluye dos categorías de gentes, pero todos los descendientes también incluyen cualquier edad que ellos tengan. ¿Ve? Y es lo que yo estaba enseñando el domingo, la fe de un pequeño niño. David tenía 16 años o 17 y él es el que liberó a su pueblo porque él tenía la fe en el pacto para hacerlo. Y la tendencia es de que nosotros tomamos a los niños y decimos, oh, salte de aquí, vete a jugar. Si ellos son salvos, necesitan venir a ayudarte para creerle a Dios, para que se cancelen esas deudas, porque ellos tienen la misma fe que tú tienes. Su fe que ellos tienen y que han heredado por ser nacidos de nuevo es la misma fe exacta que tú tienes. Y esa fe mueve, esa fe transfiere gloria. Gloria a Dios. Ayúdame, Espíritu Santo. La fe que Dios te ha dado no mueve a Dios. Esa fe es algo, no es algo. La fe no es algo que tú haces para que Dios responda. La fe solamente te mueve en una posición para tener lo que Dios ya ha proveído. Tú no tienes que sentarte y rogarle a Dios por algo que ya es tuyo. Esa sanidad ya es tuya. Ese esposo ya es tuyo. Lo estoy poniendo aquí, sí, lo estoy poniendo todo aquí. Mi punto para ti es de que la fe es el ingrediente que hace falta. Y cuando la fe no está ahí, no podemos hacer algunas cosas. Pero hemos heredado el mundo. No está supuesto hacer de que el mundo está controlando la economía. Eso no está supuesto hacer así. No está supuesto hacer de que el mundo está haciendo leyes para la nación, para que estas leyes sean impías y que tú y yo tenemos que obedecer estas leyes o que esta ley esté, esta gente esté sujeta a esta ley. No tiene que ser así de que tantos asesinatos estén pasando en la ciudad. No tiene que ser así. Esto está en nuestra vigilancia. No le pertenece al diablo nada en ello. Jesús lo retomó todo, y cuando Él lo retomó todo, Él te la dio a ti. Y Él dijo, ahora toma dominio, toma donde Adán lo dejó. ¿Están conmigo aquí? Dios ten misericordia. Siento como que estoy predicando muy fuerte. Muy bien. Vamos a tratar con la cultura por un minuto. Porque eso es donde yo me quedé. Pero quiero estar seguro que entiendas esto. Adán estaba en el jardín. Él y Eva pecaron. La naturaleza cambió. Ahora Satanás vino a ser el patrón. Ahora él los va a tomar y crear su propio mundo. Y lo llamamos una cultura. Cuando estaba en el colegio, y estaba en una clase de biología y en química, y yo estaba en colegio, y ellos tenían un curso que yo tenía que tomar, y el cual se llamaba microbiología. Y ahí estudiábamos los micros, cosas pequeñas que causaban las cosas, cosas que no puedes ver, que hacen que causen algo que tú no puedes ver. Y tenían algo que le llamaban, es un pequeño platillo redondo, es plástico o vidrio, y dentro de él había, y ponían una capa de líquido, y ese líquido se hacía rápido como una gelatina, un líquido gelatinoso se hacía. Y ahora es este líquido y se mira como un dulce de caramelo, y lo que hacía con ello es de que ellos querían investigar qué es lo que causaba algo, y usaban esta cosa. Y lo que hacíamos nosotros, tomábamos un poquito gotero y lo poníamos en esa sustancia de caramelo, y después lo poníamos en una estoba que se llama incubador, y lo dejábamos ahí por un par de días, y después lo sacábamos, y cualquier cosa que nosotros teníamos ahí empezaba a crecer lo que habíamos puesto. Ahora, note lo que pasó aquí con la cultura. Es de que tú has plantado una semilla, y lo que Jesús dijo es de que tengamos cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos, y un lugar dice de los herodianos. Ahora, ¿qué tal los fariseos? Los fariseos son legalistas estrictos. Ellos no creen que todo es legalístico. No hay gracia en ello. Los saduceos no creen en ángeles, y por eso es que siempre están tristes. Y los herodianos no creían en nada. Ellos estaban tan mundanos como... Y lo que pasó es de que ten cuidado de ello. Porque tú puedes tener tantita levadura y no estaba hablando de la buena parte, está hablando de la levadura mala. Y ahora Satanás va a enleudar todo el ambiente con su cultura, con su semilla. Y también siempre está detrás de la semilla. Él estaba, gloria a Dios. ¿Tienen tiempo para esto? Mira en Génesis 6. En Génesis capítulo 6, mira lo que dice aquí. Y empiezo a leer en versículo 3. Veamos el versículo 3. Y dice así: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Próximo. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ángeles caídos tuvieron sexo con las mujeres que estaban en la tierra. Ahora, ¿qué? ¿Contra qué está Satanás? Está en la producción de toda la raza de la gente. El próximo versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que pensaban. Algo malo. Ahora, ¿quién causó esto y que pasara esto? Satanás. ¿Cómo Satanás llegó ahí y se metió? Por Adán y Eva. Ahora, él está usando una raza caída para producir su cultura y su reino. ¿Entiendes? Estén conmigo. Alabado sea Dios. Jesús viene. ¿De dónde vino? Del Padre. Ahora, ¿entiende? Satanás estaba detrás de esa semilla y en cada caso, él quería contaminar esa semilla. En Génesis capítulo 20, esto es cuando Abimelec trajo a Sara a su casa. ¿Por qué? Porque él se iba a acostar con ella. ¿Para qué? Para producir algo. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Dios había escogido a Abraham y estaba tratando de contaminar el gene de la sociedad. Diga amén a ello. No solamente eso, si tú vas en el libro de Éxodos y tú verás en Éxodos capítulo 2, gloria a Dios, y tú te das cuenta y verás que, perdón, Éxodos 1 y versículo 21, y eso es cuando los hijos de Israel estaban en Egipto y Satanás estaba todavía detrás de esa semilla, porque él sabe que él puede tomar una semilla y puede germinarla y empezar una cultura en todo el mundo. Y mira lo que dice, y por haber las partes temido a Dios, él prosperó sus familias. Gloria a Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. ¿Qué se considera el hijo? La semilla. Ahora, Satanás está todavía detrás de estas semillas. Mira en Mateo. Y mira en Mateo capítulo 2. Y eso es cuando Jesús nació. Y nota a Faraón. Cuando Herodes le preguntó a los reyes magos, le dijo: oh, quiere decir que los hombres sabios habían estado en camino siguiendo la estrella por un año más o menos y venían a la casa de Jesús. Oh, Dios sabe dónde tú vives y cómo llegar ahí. Y mira lo que dice en el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén y en todos sus alrededores. Satanás está tratando de que esta semilla no sea sembrada en la tierra, porque cuando es sembrada, va a crecer. Jesús enseñó sobre esto. Mira Juan capítulo 12, 24. Estoy hablando sobre que tú eres la semilla de Abraham. Tú eres la semilla que Dios está sembrando y Satanás te odia. Mira lo que dice. De cierto, cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué es lo que va a traer? Mucho, lleva mucho fruto. ¿A quién estaba profetizando Jesús? Estaba profetizando de él mismo. Estaba diciendo que yo estoy viniendo a esta tierra y tengo que morir. Pero si tú me dejas morir, te voy a traer mucho fruto. Gloria a Dios. Están conmigo. Y cuando yo resucite, si yo vivo, tú vas a vivir también. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, yo sé que estoy cubriendo muchas escrituras, pero siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de quién, de Dios, que hace que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? De ti. Tú fuiste nacido de nuevo. ¿Cómo tú naciste de nuevo? ¿Cómo? Vamos, santos. ¿Cómo tú naciste de nuevo? Por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es Dios. ¿Cómo yo sé eso? Juan 1. En Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora que si yo tengo la palabra, ¿yo tengo a quién? A Dios. Y cuando tú eres nacido de nuevo, tú naces de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible por la palabra de Dios. Así que tú naciste por la palabra de Dios. Y si tú eres nacido por la palabra de Dios, cualquier cosa que Dios tiene en él. Vamos, vamos, ayúdenme. Mi punto para ti es de que tú y yo tenemos el ADN de Dios. Para de mirar a tu carne. Eso no eres tú. Esa es tu casa en la cual estás residiendo mientras estás aquí en la tierra. Pero Dios te va a enviar a la cultura impía. Te va a enviar a una cultura que cree que el mismo sexo y el matrimonio está bien. Y esa es la forma que hay que hacerlo. No, no los culpes a ellos. Ellos no tienen ningún conocimiento. Gloria, ten misericordia. Tú no te puedes enojar contra ellos. Dios ten misericordia. Mira lo que dice aquí. Aquí en Juan 15, 25. ¿Están conmigo? Tú eres precioso para Dios, pero entiende. Él te va a sembrar en una tierra que es hostil para ti. Pero si tú dejas que tu carne muera, tú estás resucitando. La cultura será cambiada si tú solamente vas ahí y tienes el fruto del Espíritu, lo cual es amor, vamos, gozo, vamos, y paz, vamos, y paciencia, etcétera, etcétera. Porque la semilla de la palabra de Dios es la cosa más poderosa que hay. Y es la palabra del reino, y la palabra del reino es poderosa. Estoy predicando. ¿Están conmigo? Ahora, estoy diciendo esto porque el enemigo y la tentación del enemigo es de tentarte y de que no sigas a Dios. Y te dice, oh, esto no va a trabajar. Déjame decirte, trabajará cada vez. Gloria, ten misericordia, Señor. Tú tienes que empezar en fe, mantenerte en la fe y terminar, ¿dónde? En la fe. Ahora, es nuestra responsabilidad, como Dios nos planta a algunos de nosotros en los peores lugares de la tierra, que saber que primero que todo, nada nos podrá dañar. Mira, déjame decirte algo. No voy a cubrir esto porque no tengo suficiente tiempo. Pero la próxima vez voy a entrar en la venganza y te voy a enseñar algo. Voy a enseñarte cómo Dios te protegerá. Digo que cómo Dios te va a proteger. Ahora, en el caso de Moisés, Satanás estaba usando a Faraón para no dejar ir a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Pero Dios dijo, voy a enseñar mi poder. y después de ello, Él te dejará ir. Y de hecho, cuando tú salgas, tú no vas a salir vacío. Diga amén a ello. Y lo que pasa es de que Faraón trató de pararlo. Pero note, cada vez el poder de Dios se movió y se movió de tal manera de que, gloria a Dios, que Faraón ni siquiera podía tocar a Moisés. No podía tocarlo. Estoy diciendo, no te puede tocar a ti tampoco. Tú tienes que creer que no te puede tocar. Tú... Compañeros, nosotros estábamos por tener algo que nunca hemos tenido en nuestras vidas. Ahora, esto es de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. En Génesis 20. Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Juan 15, 25. Juan 15, 25. Dice, Jesús dijo, me odiaron sin causa. Muy bien. Génesis 20. Estoy hablando que si ellos lo dieron a él, también te van a odiar a ti. Y la Biblia dice, mira esto, en Génesis capítulo, gloria a Dios, ayúdame Espíritu Santo. En Mateo 5:44. Mateo 5:44. Aleluya, estén conmigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Muy bien. Ahora, estoy diciendo, tú tienes que amar a la gente que te odia. El supervisor te odia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Amarlo, porque tú eres la semilla de Abraham. Tú eres la semilla que Dios ha plantado en esta tierra para poder cambiar la cultura. Ahora, Dios no puede ir y borrar a todos. Lo podía hacer, pero no lo va a hacer así. Porque Dios que amó tanto al mundo y Él quiere salvarlos también, pero Él quiere salvarlos a través de ti. De que tú tienes que ir ahí y representar algo que lo que ellos nunca han visto antes. Ellos no saben que puede haber un cielo en la tierra, pero cuando tú vas ahí, deja que tu vida brille, que ese hombre vea tus buenas obras y entonces que glorifiquen a tu padre, que diga, oh, yo quiero ser salvo también. Esta gente, había una hermana que trabajaba conmigo en IBM en Minnesota cuando yo estaba ahí, y ella siempre vio a Dios en mi vida y ella lo veía. ¿Y qué pasó? La invitamos a un servicio una vez, esta mujer, y ella estaba sentada en la parte de atrás. Y yo empecé el servicio, empezamos la adoración y alabanza. Y yo le dije, al término del servicio, si alguien quiere ser nacido de nuevo, etcétera, esa es una de las razones por la cual estamos aquí, para que todos vengan al reino de Dios, etcétera, etcétera. Y se levanta la mano en la parte de atrás. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y dijo ella, yo quiero ser salvo. Le dije, muy bien, está muy bien. Y yo dije, después, al terminar del servicio, vamos a llamar para la gente, etcétera, que quiera ser salva. ¿Entiende? Yo era nuevo también en esto. Y de repente, empecé a hablar nuevamente yo, y la mano se levantó otra vez. Y yo dije, sí, ma'am, ¿qué? Y yo dije, yo quiero ser salva ahora. O yo te estoy diciendo, yo dije, alabado sea Dios. Ahora, espera un minuto, esa es la forma que la gente tendría que ser y mirando a tu vida. Yo quiero ser salvo ahora. Y te estoy diciendo que tú tienes que representar el cielo en la tierra, y ellos tienen que ver tus obras, y tienen que ver tu... Y tiene que ver tu manera de hablar, de la forma que tú te comportas, de ver tus posibilidades. Tienen que ver todo en ti y quieren saber quién es tu Dios. Deja que tu luz brille. Ahora mira lo que pasó aquí cuando un rey trató de tomar una de las semillas o la mujer o lo que sea. Y aquí está Abimelech. Abimelech toma la mujer de Abraham a su recámara, cuando él era el rey. Y en el versículo 3 dice, eso es Génesis 23, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, hombre muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y te estoy diciendo ahora mismo, y tú escucha lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Dios, estamos viniendo a un tiempo ahora mismo de que todo lo que Dios ha preparado para ti y planeado para que tú hagas va a hacerse realidad. Y cualquier cosa que Satanás ha tratado de detenerte, y cualquier cosa que ha puesto en tu camino, cualquier cosa o quien sea que él está usando para tratar de pararte, se ha terminado esa batalla. Cualquiera que esté bloqueando tu destino con Dios va a tener que ser removido. Y estoy diciendo, Faraón estaba ahí con Moisés y mantenía a los hijos de aquí viene una hambre, aquí viene una lluvia de granizo, vienen todos los demás, pero Faraón todavía no quería dejar ir al pueblo. Y como resultado de ello, ahora Moisés se fue de Egipto y Faraón fue tras él. El error más tonto que él pudo haber hecho, porque ahora que lo que va a pasar para que él pare y voy a tener que quitarlo de la tierra. Y eso es lo que Dios hizo. Y te estoy diciendo, tú estás en un lugar donde cuando te hagan algo malo no puedan dormir, porque ahora voy a predicar esto la próxima vez. Nosotros vamos a retomar todo y Dios tiene que hacer el trabajo, porque nosotros se nos ha terminado el tiempo. Estamos atrasados en nuestra agenda y la gente está siendo perdida porque la gente ha estado bloqueando el camino para el reino. Pero cuando tú vayas allá afuera ahora, Dios va contigo y Él va a pelear por ti y darte todo. Diga amén a esto. Mira, diablo, aquí venimos. Ahora, rápido, entienda de que mientras hacemos esto, hay fuerzas que están preparadas para pararnos. Hay todo tipo de fuerzas trabajando con los gentiles para que nosotros no vayamos a donde tenemos que ir. Vamos a Deuteronomio 7, por favor. Eso es lo que yo decía cuando era un niño. Estás en problemas. Muy bien. De Deuteronomio 7, por favor. Mira lo que pasa. Versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla. De hecho, el título de esto se llama, estamos en una serie, lo cual se llama El Poder del Amor. Y el tópico de esta es Poseyendo tu Montaña. Amén. Y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Ahora quiero que veas esto. Ahora vamos a Josué 9:1. Esto es un ejemplo de esto. Mira lo que pasa. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar, grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Note, se hicieron uno para contra Yahshua, porque no podían por ellos mismos. Así que se juntaron, y los demonios algunas veces se juntan. Vamos. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ajaí, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Ahora, note lo que hicieron. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Ellos venían de Megu solamente. Venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Esta alianza. Y note quiénes son. Son gabaonitas. ¿Y qué son gabaonitas? Son heveos. ¿Y qué son ellos? Son mucho más poderosos que tú. ¿En qué están trabajando? En el engaño. Ahora los heveos son los espíritus del engaño. Y estos son parte del espíritu que si tú estás tratando de agarrarlos en lo natural, tú no puedes detenerlos. Dígame. Josué falló en buscar a Dios y como resultado de ello hizo alianza con ellos y entonces dijeron, muy bien, estamos salvos ahora, ya no nos puede matar porque estamos en unión con Él y Dios no quiere que tú estés en unión con nadie que no esté supuesto a estar. Eso es número uno. Pero quiero que veas esto porque eso es un heveo. Otro espíritu dice aquí es el espíritu de los jebuseos. La palabra jebuseo quiere decir de detenerte, de prevenir a la gente para que no crezcan, de hacerte sentir pequeño, de callarte, de conceder que tú eres nadie. ¿Qué tal Gedeón? Gedeón dijo, soy el más pequeño de la casa de mi padre. Él dijo, no tenemos dinero, somos los más pobres y soy el más tonto de todos. Dios le dijo, tú eres mi hombre valioso, guerrero. Ahora, ¿qué te estoy diciendo? De que estas son parte de los espíritus de los cuales Jesse habló. Él habló sobre soñar y dijo, tu sueño producirá cualquier cosa que tú creas. Y lo que está diciendo aquí es de que Dios quiere que nosotros soñemos. Ahora, ¿qué Satanás es lo que hace? Es de que él viene con un espíritu para que tú no sueñes en grandes. Y él viene con un espíritu. Tenemos a alguien en la escuela de Joseph Business y se llama Sé todo lo que tú puedes soñar. Voy a terminar lo que estoy predicando. Y lo llamamos Sé todo lo que tú puedes soñar. Y lo que tú estás supuesto a hacer es ir ahí y soñar. Pero es increíble cómo los sueños de la gente han sido afectados. Aquí Dios quiere que tú pongas salones en toda la ciudad. Y ellos están haciendo salones de belleza en su cocina. Están soñando pequeño. No, Dios no quiere que seas un maestro de escuela, sino que seas dueño de la escuela. Y estoy diciendo, mira lo que pasó con Jabez, él fue afligido con esto. Y estoy diciendo que hay espíritus que te hagan pensado que tú pienses pequeño. Porque como dijo el hermano Copeland, ¿cómo Dios va a voltear una economía y dársela a la gente, lo cual no están supuestos a tener nada? Y estoy aquí para decirte ahora mismo, una de las razones por las cuales tú estás conmigo es de que tú estás supuesto a soñar en grande. Dios no te puso aquí. Él no te dio todo esto. Y entonces, que tú vengas aquí y hables pequeño, pienses en pequeño. Mira lo que Dios dice en Isaías 55 y versículo 8. Dios mismo dice esto para la gente que piensa en pequeño. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí estoy para decirte que José era un gran diseñador y cuando él pensó en grande, sus hermanos querían que matarlo. Y te estoy diciendo, tú empiezas a pensar en grande y mira el diablo tratando de poner a alguien para hacerte pensar. ¿Qué estás? ¿Por qué estás pensando así? Cariño, deja, solamente les dices esto. Cualquier cosa que tú puedes soñar, tú puedes producir. Dios dice que nada será restringido de ellos por los cuales se han imaginado, pensado en hacer. No pienses que estás pensando muy grande para Dios. No trates de traer tus sueños al nivel de tu cartera. Estoy diciendo, lleva tu libro al nivel de tu sueño. Y mi punto para ti es que Dios tiene una provisión infinita esperando por tu sueño porque ya te la dio. Esto es lo que el hermano Copeland dijo. No seas desobediente a Dios ni a la visión de Dios. Eso lo vemos en Acts. ¿Qué tal el hombre Jabez? Jabez en Primera de Crónicas 4:9. En Jabez dice, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. Y yo oro esa oración casi todos los días. Compañeros, cuando yo llegué aquí, nadie me conocía. Yo empecé en una casa con alguien que ni siquiera tenía mi propia casa. Estoy diciendo, mira lo que Dios ha hecho cada día. Yo confesé esta palabra. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Predicando evangelio sobre todo el mundo. ¿Y qué estamos haciendo? Volando de un lugar a otro, teniendo cruzadas aquí, ganando multitudes de almas. Mira lo que Dios está haciendo. Está todavía expandiendo mis ideas. Tuskegee, o aircraft, o lo que sea. Y estoy diciendo, escuelas de negocio, Joseph Business. Él no hace excepción de personas. Él está esperando que tú sueñes también y experimentar. Y eso es, los espíritus están afectando los sueños que Dios puede producir. Mira a Timothy Washington. Él fue en Tuskegee, Alabama, cuando nadie había. Una foto de él fue tomada de él comiendo un sándwich con una sombrilla sobre su cabeza porque estaba lloviendo afuera y él estaba en una iglesia donde empezó la escuela y eso fue todo lo que él tenía. Eso fue en 1885, pero en 1905 él se graduó y estaba haciendo más millonarios que Harvard, Yale y Princeton combinados. Y mira, en 1950, él construyó 170 edificios. No, ellos no fueran, nadie le vendía a nadie ladrillo, así que él hizo sus propios ladrillos. Y estoy diciendo que tú eres un soñador, y tú como José, tu sueño es tan grande que cuando tú empiezas a hablar sobre ello, la gente quizás no le caigas bien, pero tengo noticias para ti. La venganza del Señor está por venir a tu vida. Si tú solamente sueñas grande, Dios te dará todos los recursos que Él tiene para que tú lo puedas hacer una realidad. Porque no es tu sueño, es su sueño. Soñando a través de ti, dale a Dios la alabanza, es todo lo que tengo. Tengo un sueño. De que un día hay un cántico que se llama Soñar lo imposible. Pelea la batalla invencible. Dios tiene un plan para ti. Garantizado. El enemigo quizás viene en contra de tu mente para hacer pequeño ese plan y ese sueño y que nos sientamos incapaces de heredar nuestra herencia, porque la herencia es grande. Pero yo creo de que tú vas a decir que por los próximos 7 días vas a decir la oración de Jabez y Dios va a expandir tu capacidad intelectual y tú vas a tener sueños que nunca has tenido. Denle a Dios la alabanza en todo lo que tenemos. Si tú necesitas nacer de nuevo, quiero orar por ti. Estamos fuera de tiempo. Solo quiero pedirte una sola vez. Si tú sabes en tu vida que tú nunca has nacido de nuevo, o tú sientes en tu vida que algo te pasó y no